Gracias por estar con nosotros. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte, o como lo hemos llamado nosotros. La semana pasada hablamos sobre el capítulo 5, versículos 1 al 12, hablando del carácter del cristiano. Y esta mañana vamos a ver el texto de los versículos 13 al 16. Viviendo como hijos del Rey, la influencia nuestra como cristianos. Leamos el texto. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has dado ya como iglesia reunidos para adorarte a través de cantos, a través de las expresiones de nuestro corazón, expresadas a través de nuestros labios. Te agradecemos por esa oportunidad. Gracias por el tiempo de podernos ver una vez más esta semana, saludarnos, estrechar las manos, darnos abrazos para animarnos en la fe. Gracias por mis hermanos que están presentes en esta mañana. Algunos vienen con cargas, algunos vienen con necesidad, otros, Señor, vienen regocijándose en ti. Otros también vienen, Señor, buscando el alimento tuyo, porque ha estado escaso esta semana. Han dependido más quizás en sus propios medios que en los tuyos. Esta mañana pedimos que la palabra tuya nos dé lo que necesitamos, que lo traigas a nuestro corazón, a nuestra vida, y nos hagas ver dónde estamos en cuanto a nuestra influencia como creyente. Que esta mañana podamos pensar en el llamado nuestro como tus hijos en este mundo que desesperadamente necesita ver una esperanza. Y esa esperanza la tiene tu pueblo, los hijos tuyos que en esta mañana se reúnen. Rogamos por ellos y por nosotros juntos como iglesia. Pedimos también que tú obres en aquellos que todavía no han dado su vida a Cristo, que puedan en esta mañana reflexionar en dónde están contigo y puedan anhelarte y desearte más que cualquier otra cosa en este mundo. Nos encomendamos a ti, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos hable de una manera clara y específica a nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Hay dos preguntas que guían este estudio. Una de ellas es, si hay decadencia en nuestra sociedad hoy día. Si yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que hay decadencia en nuestra sociedad? Creo que la mayoría de ustedes estarían de acuerdo. Algunos quizás diríamos, es peor hoy día. A veces pienso eso, a veces digo, es peor. Pero cuando pienso en el contexto del Nuevo Testamento y en el Imperio Romano, no estoy tan totalmente convencido de que somos peores que en el periodo donde nuestro Señor estuvo activo y los apóstoles. Realmente mucho de lo que vemos hoy día lo vimos anteriormente y también algunas cosas son inimaginables. Pero a veces nos lleva a pensar, bueno, nuestra sociedad está en decadencia. Si es así, el texto de esta mañana responde a esa pregunta. Pero la segunda pregunta también ¿es la iglesia una influencia positiva en este mundo? Es una pregunta que también muchas veces me la hago a mí mismo y digo, ¿será que estamos teniendo una influencia positiva en este mundo? Y a menudo termino contestando de una manera negativa y pensando que no estamos haciendo suficiente impacto en este mundo. Pero al mirar el texto esta mañana también responde a esta pregunta que tengo. Quizás pensemos nosotros también en esta mañana que no somos demasiado valiosos o que no somos esa influencia como esta pregunta lo dice, pero El Evangelio nos muestra que hay una manera de ser influencia en este mundo, en esta sociedad. Tú puedes decirle a una persona que eres creyente hoy día, pero eso quizás no es suficiente. Hay más que quizás para hacer la diferencia en la vida de esa persona. El hecho es que nosotros somos llamados a tener una influencia y no tenemos ninguna excusa para no serlo. El carácter que vimos la semana pasada de un creyente, como lo describe nuestro Señor en estos primeros 12 versículos de este capítulo, nos dice que debemos ser personas que somos pobres en espíritu, que lloramos por nuestro pecado y el de otros, que somos mansos, que tenemos hambre y sed por la justicia de Dios, que debemos ser misericordiosos, que debemos ser limpios de corazón, que debemos de ser pacificadores y padecer persecución. Y dice, eso es lo que nos distingue como creyentes. Pero estos también ejercen una influencia en el mundo donde Dios nos ha puesto. Y en este pasaje nuestro Señor usa dos elementos muy comunes, la sal y la luz, para enseñarnos lo indispensable que somos en este mundo. Y es por esto realmente que existimos y estamos aquí en esta mañana y somos una iglesia. Él nos muestra que hay una influencia, en cierta manera una influencia discreta, quizás un poco más escondida, más personal. Ese es el ejemplo de la sal. Y también somos una influencia pública que se ve más claramente, y para eso usa la ilustración de la luz. Estos versículos que hemos leído en esta mañana sirven como una conexión entre lo que ya vimos en cuanto a nuestro carácter. Cuando vivimos con ese carácter que el Señor nos manda a vivir, ¿sabe qué pasa? Muchas veces la gente nos va a perseguir. Pero eso no quiere decir que paramos ahí. Nuestra influencia se va a ver siendo sal y luz de la tierra. Y el Señor establece, cuando ustedes les persigan, ustedes tienen que seguir mostrando que son la sal y la luz de la tierra. Pero de aquí en adelante también miramos en este texto, en este capítulo, hasta el capítulo 7, el Señor nos empieza a hablar lo que es realmente mostrar al mundo ser diferentes y ser un seguidor de Cristo. Y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero en esta mañana vamos a entrar al texto y vamos a mirar cómo debe de ser nuestra influencia en el mundo en que vivimos. Primero quiero compartir algunas cosas, verdades, sobre nuestra influencia en el mundo. Número uno es que es una respuesta al mundo que nos persigue. El cristiano que sufre y es perseguido va a seguir siendo luz y va a seguir siendo sal de la tierra. Quiere decir que no solamente está a la defensiva, sino también está en la ofensiva, mostrando al mundo su influencia. La persecución no es algo que nos sucede a muchos de nosotros, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Pero vamos a entender que para otras personas en otras partes del mundo esto es normal. Esto de leer aquí, cuando se los persigan a ustedes, gozados y alegrados, ellos lo leen y dicen, sí, me voy a gozar y alegrar porque estamos sufriendo por el Evangelio y dando su vida por el Evangelio. Y el Señor le sigue diciendo, ay, ustedes deben de ser la sal y la luz de la tierra. Igual para nosotros, debemos entender eso, que vamos a sufrir, vamos a pasar persecución, y nuestra respuesta es seguir siendo la sal y la luz de la tierra. Y segundo, mire lo que dice el Señor, vosotros, dice Él, sois. ¿Vosotros quiénes? ¿A quiénes está hablando? Está hablando a sus discípulos, ¿cierto? Están ahí sentados, están ahí, vosotros, ustedes, pero se aplica a nosotros también, nos está hablando a nosotros también. ¿Ustedes quiénes? Ustedes que son mis seguidores. Este texto es para ti. El Señor te está diciendo, tú eres mi seguidor, estas verdades son para ti. Ustedes son la sal, ustedes son la luz de este mundo. Y si tú no eres creyente, eso no quiere decir, bueno, yo no voy a escuchar este sermón porque yo no soy creyente todavía, estoy aprendiendo a cómo ser creyente. No, Cristo te está invitando también a que tú le sigas a Él. Te está diciendo, sígueme, yo quiero que me sigas y que también seas la sal y la luz de la tierra. Te invita a venir a Él. En tercer lugar, es un hecho. Jesús no dijo, ustedes quizás son, ustedes están llegando a ser. Dice, ¿ustedes qué? Son. Son la sal y son la luz de la tierra. ¿Se entiende que estamos creciendo en Cristo? Se entiende que estamos en un proceso, pero Cristo está diciendo, ustedes son la sal, ustedes son la luz de la tierra. Pero algo muy interesante, hay un aspecto negativo de estas verdades que Él muestra. Él nos dice, pero sí, dice cuando hablando de la sal, pero sí, es una condición. Si algo, hay algo negativo, hay una condición. Si esto sucede, ustedes no pueden ser efectivos como sal de la tierra. Y como luz dice también, dice, no se hace esto con la luz, porque si no, no funciona. Sí somos sal y luz de la tierra, pero hay ciertas condiciones que nos impiden a nosotros llegar a serlo. Y el Señor quiere que entendamos eso también. Somos. Ahora, esto también asume algo muy importante. Asume que vamos a estar envueltos con las personas. Vamos a tener esas oportunidades también para vivir juntos como iglesia. Quiero darles una pequeña revelación. Los domingos no es el único día que nos reunimos como iglesia. La iglesia sucede todos los días donde estemos. A veces hay conexión con varios de ustedes durante la semana. Debemos de tener esas conexiones como iglesia durante la semana y durante nuestro diario vivir. Hay eventos sociales en los cuales debemos de ser parte cada uno de nosotros también. ¿Para hacer qué? Sal y luz de la tierra. El creyente no ha sido llamado para vivir la vida viniendo al domingo, yéndose el domingo a su casa y pasa escondido toda la semana, va a su trabajo y es agente secreto, nadie sabe quién es, nadie lo conoce y viene otra vez el domingo y todo el mundo lo conoce. Eso no es la idea aquí. Cristo está mostrándonos que como creyentes tenemos que estar envueltos en este mundo. Y como creyentes también debemos de hacer juntos cosas que realmente podemos mostrar a la gente que somos sal y luz de la tierra. Esa idea que hemos creado hoy día, que ser cristiano, yo me aíslo de todo el mundo, es contrario a la Escritura. Esa idea de que yo no puedo participar en nada social porque eso no es de los creyentes, es ridículo. Debemos tener quinceañeras, más quinceañeras, vamos a tener una muy, muy pronto. ¿Por qué? Porque hay oportunidades para hacer sal y luz de la tierra. Tengamos más fiestas de cumpleaños en las cuales usted invita a los creyentes para hacer sal y luz de la tierra. Tengamos más oportunidades donde podamos ejercer esa influencia a otros. Ahora entendamos esto. Que a la misma vez que vamos a hacer sal y luz en ambientes sociales, corre el peligro también de perder esa influencia si nosotros nos adaptamos a la cultura en que vivimos. ¿Está claro eso? A algunos les cuesta ese balance. ¿Dónde yo me acoplo? Digo, es que yo no puedo ir a una quinceañera porque si no me pongo a hacer esta. Ah, bueno, es peligroso. Entonces usted tiene peligro. Por eso necesita usted otros creyentes para que le ayuden en el proceso donde usted puede ser una influencia positiva. No se meta en lugares que usted no sabe cómo responder. Pero ciertamente nos necesitamos unos a otros para poder ser esa influencia positiva en este mundo. El mundo está mirando. ¿Dónde están esos cristianos con una influencia positiva? Y si no los ve, créame, no vamos a ejercer ninguna influencia. Esos son algunos preliminares. Ese no era el sermón de esta mañana. Número, vamos a entrar al sermón ahora. Nuestra influencia interna en el mundo. Vea lo que dice el versículo 13. Dice que, vosotros sois la sal de la tierra. El Señor toma un ingrediente muy común, cotidiano, de la vida diaria de ese entonces. Y nos muestra ciertas verdades de cómo nosotros podemos producir efecto interno a través de nuestro carácter, a través de algo un poquito más discreto, producir efecto en las personas a nuestro alrededor. La sal, en primer lugar, enfatiza un aspecto interno, como dijimos ya, de la influencia. Y es muy necesario, indispensable que entendamos esto, que el Señor nos llamó a seguirnos, pero no otra vez para estar aislados, sino para estar en medio de, en la gente que no conoce a Cristo. Nos llamó a vivir con el mundo. Obviamente, mire lo que dijo él en San Juan, dijo que oraba él no para que los quitaras, dice, del mundo. El Señor nunca oró por sus discípulos para quitarlos del mundo. ¿Sabe qué oró? Que los guardes del mal. Cuando estamos viviendo en el mundo, dice, guárdales del mal. Y lo interesante es que él también termina diciendo algo. Yo también los envío como tú me enviaste a mí. ¿Sabes dónde nos envía? Al mundo. Para vivir en el mundo y producir influencia en este mundo. Y si otra vez vivimos aislados, no va a haber ninguna influencia. Nuestro llamado que nos ha dado el Señor es para hacer una influencia en este mundo. Leo lo que dice Juan 15, 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Ves qué fácil es decir? Ah, yo no soy del mundo. No me asocio con el mundo. No ruego que los quites del mundo. Ah, estamos en el mundo todavía. Dios no nos quita del mundo. Sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así como tú me enviaste al mundo, también yo os he enviado al mundo. Pues claro, somos sal de la tierra, tenemos que estar en el mundo. Pero tenemos que ejercer una influencia sobre el mundo. Y como sal, hay ciertos efectos que produce en la vida de las personas. En primer lugar, la sal, usted lo sabe esto, preserva. Y como preservativo, combate el deterioro. Y como creyente nosotros también combatimos ese deterioro, esa corrupción que llamamos pecado. Recuerdo cuando mi mamá trabajaba en el mercado, ella vendía carne. ¿Sabe qué hacía con la carne? No teníamos refrigeración, por lo menos que yo recuerde. ¿Qué hacía con esa carne? Ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Se le echa qué? Sal. Echarle esa sal y se cuelga, ¿eso preserva qué? A la carne, que no se descomponga. En este tiempo era igual, esa sal era muy indispensable, no tenían refrigeración. Y esa sal, echarle sal a esa carne, preservaba la carne. Nuestras vidas como creyentes que vivimos de acuerdo a la verdad de Dios, ejerce una influencia que ayuda al mundo a ver otra alternativa para vivir. Y en ocasiones, para que mostrarles a ellos también el desvío. Si ellos no pueden ver lo que es bueno, van a seguir haciendo lo malo. Necesitan ver más de nosotros. Necesitan ver a nuestro alrededor que hay otra opción que la opción que están viviendo. Necesitan ver en nuestro mundo a hombres fieles a Dios, que viven para Dios, que dirigen sus hogares y dicen, wow, yo quiero ser como esos hombres. Necesitan mujeres que amen a Dios, que también están cuidando de su vida, de su familia, y están las mujeres que dicen, yo quiero ese hogar. Eso es lo que está diciendo el Señor, que nosotros debemos de ser ese tipo de preservativo, que la gente a veces va a pensar, yo quiero hacer esto, pero dice, ¿habrá otra alternativa? Y dice, yo conozco a alguien que lo veo que es diferente. Y sabe, muchas veces van a parar de hacer lo que piensan hacer porque ven una influencia positiva en un creyente. Segunda de Corintios 2:14 nos dice esto. Pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Vean lo que dice. Nosotros, olor fragante, mostramos el conocimiento de Dios a otros. Miren lo que dice. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo. En los que se salvan. Quiere decir, tu vida, mi vida, cuando ejercemos esa influencia positiva, es un olor fragante para llevar a Cristo a aquellos que no le conocen. Eso no quiere decir que todo el mundo dice sí, porque vea lo que dice enseguida. Y en los que se pierden también, a los unos olor de muerte para muerte, mientras que a los otros olor de vida para vida. Pablo está diciendo, para algunos somos la guía de llevarlos a Cristo. Para otros somos la indicación de que hay una condenación eterna porque no quieren seguir a Cristo, no quieren saber nada. Pero es un testimonio de que ellos están siguiendo el camino equivocado. Eso es lo que somos. Somos la sal de la tierra para combatir el deterioro. Segundo, somos la sal de la tierra porque somos el antiséptico del mundo. Usted sabe que la sal se usa para ser desinfectante, para matar microbios. Un pastor dijo lo siguiente: el cristiano debe de ser un desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están cambiando constantemente o no existen. Nosotros, nuestras vidas deben ser ese antiséptico que el mundo necesita. Nuestras vidas deben demostrar la solución, la medicina, el antiséptico que ellos necesitan. Recuerdo cuando mi esposa trabajaba como enfermera, muchas veces todo el mundo sabía que era creyente. Y había ocasiones en que ella se acercaba a grupos de mujeres o enfermeras que estaban hablando, inmediatamente miraban a ella y decían: no, viene Patricia, vamos a dejar de hablar de eso. ¿Les ha pasado a ustedes, cierto? Porque han dado un testimonio de que eso no es correcto. Ustedes son ese antiséptico que trae algo diferente ahí, que trae la solución para lo que está moralmente deficiente. Efesios 5, 11 a 13 nos dice: y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciarlas. Quiero decirle, muchas veces no hay que decir mucho para denunciarlas. La presencia tuya puede causar esa denuncia. Eso es lo que pasaba en su caso. La gente miraba: oh, no podemos hablar eso. Ella es creyente, ella es especial. Pero eso es lo que está diciendo Pablo en este texto. Dice: porque da vergüenza, mire, aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. El mundo lo hace. Da vergüenza mencionarlo. Quizás ya no tanto en nuestra sociedad. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencias por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Tu vida va a mostrar al mundo que necesita a Cristo. Y que tú tienes la solución para el deterioro moral de su vida. La sal hace esto, es ese tipo de preservativo, pero además da también sabor. La iglesia debe de dar sabor a este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que los domingos cantamos cumbias y vamos a darle sabor. No, por un momento, no es eso. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida muestra que hay un significado para vivir, que vale la pena vivir para Cristo, que hay una alternativa superior. Eso es lo que ser, darle sabor a este mundo. Hay gente que está viviendo y hace todo, pero no encuentra el propósito para vivir. Y el cristiano debe ser la persona que muestra con su vida que la vida vale la pena vivirla en Cristo. ¿Sabe? Me gustan mucho los aguacates. Pero un aguacate sin sal, ya le gusta, si le gusta a usted es especial. Wow, y si no hay esa sal, el aguacate es horrible. ¿Usted le pone sal a ese aguacate? Oye, qué rico ese aguacate, ¿cierto? Y se lo puede comer así solamente con sal. Le da sabor, le da algo especial, es delicioso. El mundo necesita ver que la vida en Cristo es así. Que la vida sin Cristo es insípida. No tiene mucho sabor. No tiene significado. Pero debe de verlo en nosotros. ¿Está captando esto? Lo opuesto muchas veces sucede. La gente nos ve y dice: pobrecito ese hombre o esa mujer, ¿por qué siempre vive triste? Eso es terrible para nosotros como testimonio y creyentes que nos ven como las personas que no vivimos por vivir, vivimos por una religión. Una de las maneras de mostrar esto es nuestra manera de hablar. Colosenses 4:6 dice: vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Cómo interactuamos con la gente? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Es importante. Porque eso o le da valor y significado a la vida y las otras personas ven algo diferente, un sabor que ellos no ven, o van a ver lo mismo que ven cada día. Te conocen otros como una persona que cuando hablas traes ese tipo de sabor, algo agradable. Como sal debemos de dar ese sabor. Tercer lugar, como sal debemos de también de dar, crear esa sed en las personas. Sed por Cristo, ¿cierto? Mucha sal produce sed, obvio. Debemos de producir en las personas con nuestra vida la sed de querer saber más de Cristo. Porque ven algo diferente en nosotros. Y no hay necesidad de forzar eso. ¿Cierto? La sal produce el efecto siendo sal. Uno dice, voy a ser salada. Es salada, produce sed. Nuestra vida como creyente debe producir sed en otras personas que quieren conocer más. Por eso me encantan los testimonios que hemos escuchado de algunas personas que son nuevos en Cristo, y hay personas que ya están trayendo a Cristo porque dicen, oye, ¿qué pasó contigo? Y están testificando, mira lo que el Señor ha hecho, y esto, y esto. Y la gente dice, yo quiero eso, le da sed, quiero conocer más. Crear esa sed. Pero sabe que, mira el versículo 13, la última parte. Pero si la sal, ahí está la condición. ¿Qué pasa? Se desvaneciere. La sal puede perder su efectividad. Ahora, se entiende que químicamente la sal no se puede cambiar. Sabemos eso. Pero puede ser contaminada. Y es más, en estos tiempos, la sal no era purificada como la purificamos hoy día. Muchas veces estaba mezclada con otras cosas. Porque recuerde, sale del mar, ¿cierto? Y no sale. Y depende de dónde traen la sal. Algunos creen que la traen del Mar Muerto. El Mar Muerto no tiene buena sal. Otros la traen del Mar Mediterráneo y trae, esa es buena sal. Pero sabe que la sal puede ser contaminada. Nosotros podemos perder nuestra efectividad si cedemos a lo malo. Y creo que es ahí donde nosotros estamos fallando y hemos fallado. Hemos fallado en esto y por eso nuestra efectividad se ha perdido. Nos hemos contaminado con lo pecaminoso de nuestra cultura. Pero aquí está lo interesante, es que no nos arrepentimos. Seguimos viviendo con la cultura como si es algo normal. Cuando la iglesia normaliza, lo malo ha perdido su efectividad. ¿Y sabe qué nos llama la gente cuando ve eso? Una palabra muy favorita que usted la ha escuchado. Nos dice, ustedes son hipócritas. Tienen razón. Porque cuando nos ajustamos al mundo, a las normas del mundo, y vivimos como ahí, queremos llamarles la atención. Y dice, ¿qué me está llamando la atención? Si tú haces lo mismo. Saben que la sal produce puede perder su efectividad. Dios es tan bueno que a veces nos usa aún cuando no estamos siendo totalmente fieles a Él. Y recuerdo en mi periodo que también yo estaba enojado con el Señor y huí de Él. Yo no mencionaba más que era pastor. Entré en el área de la educación de niños. Esto es lo interesante. Mientras yo trataba más de esconderme, siempre se daban cuenta. Y me decían, oye, veo que tú eras pastor, ¿cierto? Y yo, ah, no, otra. Yo estaba, me descubrieron. Sabía que no estaba bien con Dios, pero aún ahí Dios estaba mostrándome que a través de mi influencia estaba mirando algo diferente. Y aunque perdamos la efectividad, Dios aún así nos usa. A veces hay gente que nos dice, a pesar de que ven algunas cosas que no están bien, se acercan y dicen, pero tú tienes algo. Y eso debería hacernos entender a nosotros que no tenemos excusa para seguir en nuestra conducta equivocada delante del Señor. Y también debe enseñarnos que si seguimos de esa manera vamos a perder esa efectividad. La contaminación nos hace perder la pureza de vida. Y lo voy a decir, una vez perdemos esa pureza, no se puede recuperar a la manera en que era antes. Quiero que entienda eso. Usted puede hacer lo que quiera, pero la pureza, cuando se pierde, no se puede recuperar. Y va a luchar por mantenerse puro si usted sigue en ese camino. Número dos, se pierde la efectividad, como hemos también mencionado. Puede ser que no sea tan grave, pero nuestra conducta no va a ser efectiva ante el mundo. La mediocridad nuestra como creyentes también va a afectar nuestra efectividad en el mundo. Y tercero, nos hace inservibles. No podemos servir al Señor. Yo sabía en esos tiempos, no podía servirle. Y no lo hice por 7, 8 años. Jamás me volví a parar enfrente de un grupo de personas hasta que el Señor me restauró. Pero somos inservibles. Eso es lo que se sal de la tierra. Debemos de hacer ese tipo de influencia interna, discreta, a través de nuestro carácter, que está ayudando a las personas a mostrar lo que es vivir para Cristo. En segundo lugar, el Señor dice aquí que también somos, ¿qué cosa? Somos la luz. Vea el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es público. Somos embajadores públicos. La influencia nuestra se puede ver. Ahora entendamos el contexto. En estos tiempos, la luz, como nosotros la conocemos, no existía, ¿cierto? No había luz eléctrica. ¿Qué se usaba en ese entonces? Lo que conocemos como las lamparitas, nosotros decíamos en nuestro país candiles. No sé cómo le llamaban ustedes, lámparas, y generalmente se llenaban de ¿qué? Aceite, ¿verdad? Una mechita. ¿Se acuerdan de esos? Algunos son muy jóvenes, pero yo me acuerdo de esos, ¿verdad? Y además era muy oscuro. Sin la luz es muy oscuro todo. Y el Señor está diciendo, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué está diciendo? Primero indica de que nosotros conocemos a Cristo, la luz del mundo. Jesús fue lo que dijo Él, ¿cierto? Es más, dice en Juan 1:9 que la luz vino al mundo. ¿Quién? Cristo vino al mundo. Y además en Juan 8:2 dice, yo soy, dijo, la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz se compara con la vida eterna. El Señor dice, yo soy esa luz, yo soy el que te puede dar la vida eterna. Cuando le conocemos a Él, llegamos a ser luz. No porque poseemos la luz, porque Cristo nos da de su luz. Es más, en Efesios 5:8 dice, porque si bien en otro tiempo dice, erais tinieblas. Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí ve? Ser la luz quiere decir que yo he creído en Cristo, la luz del mundo, y Él ahora me imparte de su luz, me ha dado su vida eterna para yo también poder impartir a otros esa luz. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cristo alumbró nuestros corazones y nos dio esa luz que nosotros no teníamos. ¿Se acuerda? Se nos prendió el foco. Dios lo hizo en nuestra vida. Dijo, necesitas de mí, ven a mí, y te dio esa luz. Y dijiste, ahora entiendo quién tú eres. Has cambiado mi vida. Quiero dar a otros esta luz también. Y por ser luz, quiere decir, en segundo lugar, que nosotros reflejamos la luz de Cristo al mundo. Nosotros no producimos la luz. Somos el reflejo de la luz que hemos recibido. Y Cristo nos dejó para reflejar esa luz a los demás. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares, como antorchas, no como una lamparita y es chiquita, sino una antorcha grande. Nos ha dejado para que resplandezcamos en este mundo. Nuestra vida debe resplandecer así. Esto implica algo que hablamos al comienzo. ¿Se acuerdan que la primera pregunta era, ¿hay deterioro en este mundo? Implica de que hay tinieblas en el mundo, ¿cierto? Estas tinieblas que se usan en la Escritura como una ilustración de lo malo, del pecado, es en lo que este mundo está. Está en la oscuridad, en la maldad y en el pecado. Nuestro Señor nos dijo eso. La luz, dijo Cristo, vino al mundo. Pero las tinieblas, dice, prefirieron más las tinieblas que la luz. Algo que me ha costado en Texas, ¿sabe qué ha sido? La oscuridad. California tiene mucha luz por todos lados. Aquí usted se va a algunos de los pueblitos o aún por mi casa, es muy oscuro. No hay luces en el camino. Tengo que prender a veces mis luces altas. La luz causa ese problema y me desorienta, porque esa luz es indispensable para nosotros. ¿Por qué necesito esa luz? Porque sin esa luz, ¿sabe qué va a pasar cuando voy manejando? No voy a llegar al lugar donde voy, primero. Y segundo, puedo chocar, ¿cierto? ¿Sabe qué necesita este mundo? Mirar la luz. ¿Por qué necesita que nosotros alumbremos? Porque ellos necesitan ver hacia dónde deben de realmente ir. Y deben de ver también el peligro que hay en seguir en las tinieblas. Va a haber gente, obviamente, que no va a recibir nuestra luz, que va a rechazar la luz. Es tonto eso, ¿cierto? ¿Quién rechaza la luz? Nadie. Pero la realidad es que, hablando de la luz como la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo, va a haber gente que lo va a rechazar. Juan 3:18 dice, esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón. Van a amar las tinieblas porque aman más sus obras malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean censuradas. Pero el que hace que la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas de Dios. El que quiere venir a la luz viene porque realmente entiende que necesita la luz. Pero va a haber muchas personas que van a rechazar la luz porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Muestra que nuestro mundo necesita la luz porque está en tinieblas, en maldad, en pecado, y nosotros somos esa luz. Y como esa luz, vea el versículo 14, dice, y una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué dice? No se puede esconder. Ni se enciende una luz, vea lo ridículo, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. El Señor lo dijo, fórzalos a que vean tu luz, que es lo que muchas veces hacemos. Debes de escucharme, que lo que estás haciendo es malo, es pecado. El Señor no está diciendo fuerza a las personas, ¿qué está diciendo? Sean la luz. Muestren que son la luz. A veces cuando me levanto, está muy oscuro. ¿Y sabe qué es lo primero que busco? Una luz. No, mi teléfono. Pero sí tiene razón también. Oye, estás arruinando mi sermón esta mañana. También que iba. Bueno, esa lucecita, estoy buscando esa lucecita. ¿Dónde está? Y voy siguiendo esa lucecita porque no quiero chocar con muebles. Y si me concentro en lo que estoy caminando, voy a chocar. Tengo que mirar esa lucecita para que me guíe. Como puede ser una luz, cualquier luz que vea. ¿Ves qué importante es la luz? En ese tiempo era muy importante esa luz también. Si llevabas esa lamparita ahí, te iba a alumbrar tu paso, tu camino, no hasta allá. Es ese pedacito que vas caminando. Quiere decir que nosotros somos esa luz que la gente está buscando. Esa lucecita que está allá, voy a seguir esa. ¿Por qué aquella persona se porta diferente? ¿Por qué? Yo quiero ver. Y es interesante cómo la gente va a venir a ti y decir, oye, hay algo diferente en ti. Y empieza a hablar contigo. Yo sé que hay mucha gente aquí que tiene ese ejemplo. Porque el Señor dice, ustedes son la luz. El mundo está viviendo en la oscuridad, necesita ver esa luz, y tú eres y yo somos esa luz como iglesia. Ahora imagínate cuando se reúnen varias de esas luces. ¿Qué pasa? Se convierte mejor. Yo estoy buscando esa lucecita, pero ¿qué tal si hay unas 10 lucecitas prendidas? Oh, eso llama más la atención, ¿cierto? Cuando tú estás con otros creyentes y estás mostrando la luz en el mundo, la gente lo va a ver y va a decir, yo quiero ser eso. Y es por eso no te puedes esconder. No se pone una ciudad y dice, no, esa ciudad está escondida. No, puedes mirar toda la ciudad. La gente debe de vernos como la luz de Cristo, donde quiera que estemos. Y mientras más estemos juntos, más deben de ver esa luz. Y lo hacemos de varias maneras también, como luz. Hay ciertas cosas que también hacemos. Primero, rogamos a las personas. Imploramos a las personas que vengan a Cristo. Eso nos dice 2 Corintios 5, 18. Somos embajadores, dice, en nombre de Cristo, que estamos rogando a la gente que hagan cuentas con Dios. Segundo, dice que debemos anunciar. Anunciar esa luz. Elena leyó ese texto, 1 de Pedro 2:9. Dice, ustedes son ese real sacerdocio, ese linaje escogido de Dios. ¿Para qué dice? Para anunciar. ¿Qué anuncian? Las virtudes, lo bueno, lo agradable, lo grande, ¿de quién? De aquel que nos llamó, ¿te acuerdas? De las tinieblas a su luz admirable. Estás gozando de esa luz porque te la dio. Ahora dice, compártela. Tú eres ese pueblo. Tú como iglesia. Pero hay algo muy importante en este texto. Jesús dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Obrando. Deben de ver nuestra vida obrando. Mostrando la evidencia de nuestra fe. De aquí en adelante vamos a mirar en San Mateo cómo el Señor dice, esa es la manera de vivir y esa no es la manera de vivir. El Señor está diciendo, las obras ustedes que van a mostrar es esta manera de vivir. Solamente si ustedes aprenden a vivir de esta manera van a producir el efecto en la gente que está viéndoles. Van a poder ser esa luz y mostrar a otros las obras buenas. Alguien dijo lo siguiente en cuanto a cómo debe de ser nuestra vida. La idea no es que somos una persona perfecta. Vean lo que dice este autor. Dice, los que estamos casados no debemos pretender que estamos casados como muñecos Barbie que se ponen en un pastel de boda. Quiere decir, oye, no somos perfectos, ¿cierto? Nosotros tenemos luchas y expectativas rotas. Pero si ofrecemos al mundo un modelo de un matrimonio razonablemente bueno, iglesia razonablemente buena, compañerismo de jóvenes estudiantes razonablemente bueno, tendrá efectos radicales en el mundo. ¿Sí ve? Cristo no está esperando que seamos perfectos, pero está esperando que seamos razonablemente. Estamos viviendo la vida de acuerdo a Él y el mundo está viendo una alternativa muy diferente a lo que está acostumbrado a ver. Y el Señor nos dice, ¿qué es el propósito de esto? No es para nosotros sentirnos, somos la mejor iglesia, ¿sí ven? Somos los mejores creyentes. No, dice, ¿para qué cosa? Y glorifiquen. ¿A quién? A vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de ser sal y luz de la tierra no es para nosotros sentirnos que ya somos los mejores. ¿Para qué cosa? Para hacer que otros magnifiquen a Dios. Vean a nuestra vida y glorifiquen a Dios. Les hago las siguientes preguntas esta mañana. ¿Cómo te ven tu influencia a otras personas? ¿Eres una influencia positiva en tu manera de vivir? Un pastor dijo lo siguiente, el cristianismo de una persona debe ser perfectamente visible a todos los hombres. Quiere decir que tu cristianismo debe ser real, no superficial, y la gente debe de verlo. La segunda pregunta es, ¿cómo estás alumbrando el camino a Cristo a otros, especialmente a los que no son creyentes. ¿Cómo lo estás haciendo? Un misionero dijo lo siguiente del siglo pasado: algunos quieren vivir en los confines del sonido de una iglesia o la campana de una capilla. Yo quiero tener una tienda de rescate a una yarda del infierno. Este quiere decir que este hombre está diciendo que yo quiero estar donde la gente perdida está y yo quiero ser la sal y la luz de la tierra. Debemos de estar donde las personas necesitan ser rescatados. En nuestro mundo, que hay un total de 3.14 billones de personas que no conocen a Cristo, hay mucho a los cuales podemos ir. Y más de 6.741 grupos étnicos que necesitan escuchar el Evangelio por primera vez, necesitan la luz de Cristo. La pregunta es, ¿quién irá? Si nosotros somos la luz y la sal de la tierra, somos nosotros. Número 3, hay algo que está afectando tu influencia. Piensa en eso. ¿Qué está afectando tu influencia? Número 4. Y esto es para todos nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos mostrando como iglesia que somos sal y luz de la tierra? El domingo no es suficiente. La mayoría de los que estamos aquí somos creyentes. No necesitamos ver mucho más, ¿cierto? ¿Cómo estamos siendo influencia en este mundo afuera? Para eso necesitas estar envuelto en la vida de la iglesia, los que estamos aquí. Debe de buscar esas oportunidades de servicio ante el mundo. Debe de estar envuelto en tu comunidad. Como iglesia debemos estar. Algo muy increíble que sucede en nuestra iglesia los días lunes. ¿Sabes qué pasa? Lunes en la tarde. Tenemos clases de inglés. ¿Usted sabe cuánta gente viene a esas clases de inglés? ¿Cuántos son, Kathy? Hasta afuera, se fue, Kathy. Siempre no funciona bien cuando uno es espontáneo. Más de entre 80 a 100 personas. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros aquí somos voluntarios para mostrar la sal y la luz de la tierra? Quiero invitar a aquellos que son voluntarios que se queden más o menos a la una, vamos a hablar acerca de eso. Pero si usted está interesado también en ser voluntario, espere más o menos cerca de la una para hablar conmigo sobre esto. ¿Sabe? La gente que está viniendo a esas clases, la mayoría no son creyentes. Muchos de los voluntarios, ¿sabes quiénes son? Los americanos, no los hispanos. Pero nosotros somos la sal y la luz de la tierra y es nuestra gente. Pero yo no sé inglés. No importa, aprenda inglés y también comparta el Evangelio con ellos, con su vida. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Pedimos que nos ayudes como iglesia a ser la sal y la luz de la tierra. Ayúdanos a reflexionar cómo estamos como iglesia, cuanto a nuestra influencia en este mundo. Y aquí en nuestra comunidad, qué testimonio estamos dando constantemente. Pedimos que nos ayudes a pensar, a orar y pedirte que nos ayudes a ser una iglesia que muestra una alternativa a un mundo que está a la deriva y que nos ayudes a ser esa guía espiritual para aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo. Amén.